Es un domingo saliendo de misa como al mediodía. Son las muchachas del barrio Atahualpa riendo a escondidas. Mientras se arreglan el pelo y la mantilla, bichan varones y esperan el tranvía para juntarse más tarde.
Si Dios fuera Boero y Boero fuera Dios, él nos llenaría de el trabajo, el sueño y el corazón de los más deliciosos estremecimientos. Alteraría para mejor la rutina a ramalazos de amor carnal. Eso lo escribió Carlos Maggi para el libro Gastón Boero, Testigo del Futuro, una biografía del doctor Boero escrita por Rosana Pratt. Nosotros hace tiempo que queríamos conversar con el doctor Boero, conseguimos el libro, lo leímos y ahora tenemos al propio Boero al otro lado de la línea. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta.
Sí.
¿Romero está con ustedes, el pelado?
No, está atrás, está en el otro estudio.
Haciendo grabaciones.
Ahí. Ah, qué lástima. Bueno, dale un gran saludo de mi parte por los tiempos compartidos en ese micrófono.
¿Cómo no, doctor?
Bueno.
Un Boero que cuando lo llamé para coordinar la entrevista, le conté que era el espectador, me dijo, pero yo prácticamente fundé el espectador.
Porque en la primera etapa del espectador, yo vivía en la calle Soriano y allí el espectador estaba en Soriano y Aguarón.
Claro.
Y yo iba caminando a la radio. Por aquella época pasaba Dante Ortiz por la puerta de mi casa. Después estuve ahí en Radio Sport con Omar Gutiérrez, que estaba también Radio Sport ahí. Y por supuesto estuve en El Espectador y después en la sede actual de ustedes estuve muy recordada con mi amigo Figares, que hicimos un rompecabezas, estábamos todas las... Yo iba los martes, él estaba todas las tardes, y son tiempos muy buenos, que teníamos mucha participación con la audiencia, teníamos comunicación así, bueno, y después estuve en la mañana, yo qué sé, en El Espectador estuve prácticamente siempre. Tanto es así que ahora no puedo ir, ya sabes por qué, porque me operaron de la cadera y no puedo subir la escalera. Bueno, por lo menos el traumatólogo me dijo que no me convenía subir escaleras. Y bueno, la escalera de ustedes no es muy apropiada para una cadera jodida, ¿no?
No, no es. Boero, un veterano de los medios,
sí.
Empezó a hablar de sexología en los medios uruguayos.
En 1972-73, por ahí.
¿Había algún referente anterior que hablara, sea lateralmente,
mirá,
de sexo?
Es más, ¿no? En esa época los médicos no hablaban por medios de comunicación.
Uh-huh.
En esa época éramos muy mal vistos aquellos que concurríamos a los medios de comunicación. Pero tanto es así que cuando se me propuso, porque yo empecé en el Canal 10 y la ideóloga de mi participación es una actriz que ustedes la conocen muy bien, una excelente actriz, se llama Nidia Téllez.
Claro.
Y el otro que me llevó a la radio, a la 24 en aquella época, fue Héctor Moraz. Ellos dos dirigían la telerrevista de Canal 10 en la tarde. Y a Nidia se le ocurrió, porque la madre de ella trabajaba conmigo en el consultorio, y se le ocurrió que yo podía servir para explicar ciertas y determinadas cosas picantes que decían en la consulta. Es decir, yo en esa época ya estaba haciendo empezaba a hacer sexología. Uh-huh. Empecé en el año 58, más o menos.
Uh-huh. Y el pudor, me imagino que era muy grande en aquella época, ¿no?
No, fue muy, muy bravo. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido, ahora que tengo el lomo muy ancho y tengo muchos años, estoy viejo, me parece que abrí camino en el sentido que los médicos tenemos que ir a los medios de comunicación, tenemos que aprovechar, no solamente en la sexología, sino también en otras cosas, pero hablar sencillamente a la gente y prevenir las cosas. Uh-huh. Tanto es así que después que empecé justamente, mira, como dato anecdótico, empecé con quien fue profesor mío, que era Taliche.
Ahí está.
Rodolfo Taliche. Él era profesor mío y concurría a él a Radio Sarandí en el momento que yo estaba también en la televisión, los dos en el mismo tiempo, y como había sido mi profesor, yo lo veía con mucho respeto, yo lo quería mucho y creo que era mutuo el cariño que él tenía conmigo como discípulo, porque se acordaba siempre del examen que había dado yo con él, ¿no? Porque había tocado un tema muy sexológico, el tirius inguinalis.
¿El qué?
Las ladillas. No la tenías ahí.
No.
Porque estaba toda la clase, era el sábado de tarde, y enfrente estaba el Estadio Centenario, en el Instituto de Higiene, y la clase era ahí. Y entonces, claro, nosotros estábamos más con la oreja en el partido que estaba jugando Nacional o Peñarol, que siempre jugaban en el estadio, y ahora lo siguen haciendo, ¿no? Que en la propia clase. Y entonces estábamos muy distraídos. Y de repente dice, voy a dar el tratamiento del tirios inguinales. ¡Pum! A la mierda, fútbol, a la mierda. Todo a sacar papeles y sacar notas, todo de apuro, los estudiantes, porque teníamos que saber muy bien el tratamiento de estas... esos bichitos.
¿Las ladillas están en retirada o siguen igual
no,
de presente?
No, están tan capaces como antes.
¿Sí?
Sí, no creas que no aparecen. Además, fíjate vos que sujetos muy... había cosas cómicas, de repente sujetos muy velludos, el vello corto en las cejas, por ejemplo, o también en los tipos que tienen mucho vello en el pecho.
Sí.
Ahí también colonizan.
Ah, mira, tiembla Juan Chini.
Sí. A veces son una verdadera preocupación. Para los dermatólogos, ¿no?
Claro.
Y... bueno, te digo por los dermatólogos y todo esto lo conozco como mi señora es dermatóloga.
Ah, va por ahí la cosa.
Así que teníamos intercambio de figuritas.
Bueno, me imagino que hoy día hablamos abiertamente de, por ejemplo, ladillas, ¿no? Pero en los 70 la terminología...
No, por favor.
La terminología a utilizar en un programa de radio y televisión en los 70... estaría muy bien pensada, ¿no?
Mirá, yo en ese sentido, por ejemplo, lo primero que hablé... bueno, hablé con Rodríguez. Yo en aquella época era jefe de clínica en el servicio de ginecología del profesor Rodríguez López. Era miembro del cuerpo docente de la Facultad de Medicina. Y llegué a grado 3 ahí hasta que vino la dictadura. Pero lo primero que hice, antes de ir a ningún lado, fue hablar con mi jefe, con el profe. Uh-huh. Y mi profesor me dijo, no, aprovechá, vos estás iniciando una especialidad nueva, es bueno que la gente la conozca, porque él sabía lo que yo estaba haciendo. Es más, Hermógenes Álvarez, el profesor Álvarez y el profesor Crotogini también me apoyaron en el sentido de que yo desarrollaba la sexología, que salió justamente un trabajo de un congreso que se hizo en Montevideo, el segundo congreso uruguayo de ginecología y obstetricia, que se hizo en el Parque Hotel en 1957, y el tema que desarrolló Crotogini es un problema ginecológico, es congestión pélvica crónica, es una enfermedad que afecta a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero el hecho fundamental para mí era que el 75% de las causas de ese problema que la arrastraban las mujeres por varios consultorios y no lo resolvían nunca, era justamente que el 75% de las causas eran de origen sexual. Entonces yo dije, atente, hay alguien por lo menos que se preocupe de una cosa que a mí me venía interesando. Y entonces ahí empecé el verdadero camino sexológico dentro de la ginecología donde yo trabajaba en ese momento. Ahí empecé. Y entonces me pude conectar a través de ese trabajo con otra gente, porque ya tenía en mi haber la encuesta 15 que ya la había leído, pero todavía no habían salido los trabajos de Master y Johnson, que fueron los que cambiaron el abordaje de la sexología, la transformaron en una cosa seria. Y lo único que tengo a favor mío es que soy el primer sexólogo clínico que habla del sistema sexual integrado. Uh-huh. El sistema sexual no está descrito en ningún lado.
Sí.
Y entonces yo lo que quiero es que la gente, precisamente mi afán en aquella época era función, ahora después he evolucionado, he conocido muchas cosas, sé mucho más y hablo de sistema sexual, que es absolutamente absorbente e interesante. El otro día un señor que me hizo una consulta telefónica me preguntaba, me decía, pero ¿y usted cómo a esta altura si tiene tanto interés, tanto entusiasmo? Le digo, no, lo que pasa es que vos te metés en esto y te sorbe el sexo. Prácticamente te metés en esto y seguís y querés saber más y querés saber más. Y estoy trabajando ahora con Sergio Ibarburo, que es otro colega, que también tiene un trabajo sensacional de 8 años de investigación que se llama Féminus, donde uno de los capítulos, nada más te paso este dato, se llama Cultura del Aborto. Vos no te imaginás lo que es eso.
Sí.
No te imaginás lo que es eso.
Pero ¿cultura del aborto en dónde? O de
la cultura del aborto que viene de los primigenios tiempos,
ahí
toda
está
la historia del aborto. Uh-huh. Vos no te imaginás. Yo te doy este datito, que ese lo consulté con Nahum, que es el padre de Ana, porque de mañana yo estoy los miércoles en Canal 10 con Ana Nahum. Sí. Y hablo con el padre, por supuesto, y le preguntaba, ellos que estudiaron la historia social del Uruguay, qué sé yo, si tenían idea de por qué se había cambiado la familia de 8 hijos, 9 hijos, que era la de mis padres, por ejemplo, a la nuestra, que fue por los años 20, donde era la familia tipo uruguaya de padre, madre y 2 hijos, como máximo. ¿Cómo cambiaba? ¿Cómo hacían la anticoncepción? ¿Vos si te ocurre?
Y no tengo ni idea.
Siempre el aborto, querido.
Sí, sí, sí. Ah, el aborto, perfecto. El aborto. No, me pensé que estaba hablando del aborto y cómo así, cómo abortaban en esa época.
Sí, claro, no. Porque el aborto... Ahí viene la cultura del aborto. Te doy un dato de una época determinada, que es cuando yo nací.
Claro, ejemplo. Pero ¿cómo se abortaba en aquella época?
Y bueno, venía la partera o venía el médico que había y se hacía el aborto y chau. Uh-huh. Y no pasaba nada.
Claro.
No pasaba nada. El método que tenían mis viejos y toda la generación de mis padres... por ejemplo, recurrían a eso para cuando tenían un embarazo no deseado.
Y después se legisló sobre el tema.
¿Cómo?
Después se legisló sobre el tema.
Y vos sabés cómo se legisló, ¿no? Porque fue un intercambio que se hizo en el año 38 en el Parlamento. Fue donde se... Estaba Terra, pero había un Parlamento, por supuesto, blanco y colorado. Ahí, no sé si te acordás. Bueno, ustedes tienen flor de profesor de historia. Ahí pregúntenle a él, que yo no quiero meterme en camisa de once varas. Pero el hecho fue que había que votar una rendición de cuentas.
Hay presupuesto acá, y pidieron a cambio un parlamentario.
Voto de Dardo Regules.
Ahí está.
Eso lo sabes.
Sí, que pidió que yo les voto este presupuesto, pero ustedes me votan una ley contra el aborto.
Ustedes me votan la ley, y entonces él fue el que hizo la ley donde se procesó, como se transformó el aborto en un delito. Uh-huh. Bueno, ya ves que hay mucho de la cultura. Te digo porque eso es una de las cosas que a uno le se interesa a través de la sexología, sí. ¿No?
Tú esto lo contás en el libro, ¿no? Por ejemplo, esta historia de cómo se cocinó de alguna forma la ley contra el aborto en Uruguay.
Ah, la leíste ahí vos.
Sí.
No me acordaba si estaba en el
está,
libro.
Está contado ahí. Estamos escuchando, capaz que no te diste cuenta, ¿no? Estamos escuchando una canción de Mauricio Ubal.
Sí, la conozco.
¿La conoces?
Bueno,
Doña Corina.
Sí, la conozco.
¿Podés contarnos un poco de la historia de aquella farmacia del barrio Atahualpa?
No, esa te la tiene que contar él, porque yo no la conocía.
No la conocía.
No, vos sabés que yo la conocí a través de precisamente de la canción de este muchacho.
Mirá, yo me quedé totalmente perplejo, ¿no? Lo que dice, lo que cuenta esta canción Ubal es que, no sé si sería en la década del 30, la del 20...
Es la del 30. Es de la década, por todo lo que él dice, yo lo ubico en la década del 30.
Ahí está, que las mujeres, que bueno, el hombre le pedía matrimonio y se tenía, supuestamente, la mujer llegaba virgen al matrimonio, y en la noche de bodas es que, bueno, el hombre desvirgaba a la mujer y, bueno, esperaba ese sangrado propio de la primera vez, ¿no?
Bueno, de eso tengo muchas.
Y lo que cuenta Ubal es que hay muchas mujeres que no llegaban virgen al matrimonio, pero querían aparentar que sí habían llegado, entonces para eso iban a la farmacia de Doña Corina, que claro. les hacía una intervención para restaurar el himen, o no sé muy bien
escuchame una cosa.
A ver.
Primero tiene que existir el himen, porque hay un 20% de mujeres que no tienen himen.
Claro.
Así que como prueba de virginidad no sirve para nada. No, pero cuando hay un himen, cuando se tiene la primera relación, se produce un desgarro. Si quedan los restos del himen, se llaman carúnculas himeniales. Son unos cositos. Entonces nosotros, yo lo hice esa operación.
¿Ah, sí?
Claro, porque en aquella época, cuando yo era ginecólogo, yo me recibí en el 52. Empecé a trabajar como ginecólogo por el 50 y cuando hice el concurso, bueno, no me acuerdo bien de los años, pero por los años 50. Todavía estábamos con eso.
Sí.
Entonces había una intervención que la hacíamos, tocábamos una aguja muy fina, la enhebrábamos, ¿sabes con qué?
¿Con qué?
Con pelo de la mujer, esterilizado, y una aguja muy finita, y entonces juntábamos las carúnculas, los restos del himen,
sí.
Los volvíamos a juntar y rehacíamos una especie de himen, con pelo de la mujer.
Eso era
entonces
para...
el tipo quedaba más contento,
claro.
Porque después de la relación aparecían los pelitos también.
Wow.
No, qué estaba tremendo. Bien calculado el asunto.
O sea que eso se siguió practicando hasta la década del 50, entonces.
No, y más.
Y más todavía.
Y más adelante. además las conversaciones, no te olvidás, las conversaciones de pasillo de hospital entre los médicos. Iban dos colegas míos caminando por el pasillo del Maciel, mira, te estoy hablando del hospital Maciel, hablando de una colega mayor que nosotros, por supuesto, en donde le decían que uno le decía al otro, dice, mira, ¿viste quién pasó ahí? La cocedora, dijeron.
¿La cocedora?
Porque era la que hacía ese tipo de intervenciones, como dice Mauricio Val. Mira. Entonces, fíjate que la mujer los escuchó, volvió para atrás y le dijo, doctores, yo soy la cocedora, efectivamente. Lo que ustedes no saben que a una de sus mujeres la cosí yo.
¡Pam!
¡Pum, pum!
¡Pumba!
¿Vos viste las cosas lindas que tiene la sexología?
Sí,
¿sabes?
Un loco. ¡Qué locura! ¿Y cuándo empezó a cambiar eso, Boero? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de fijarse en ese tipo de cosas?
Mira, hermano, creo que la generación de ustedes es muy meritoria en ese sentido, porque creo... Bueno, vos sabes que por mi actividad, yo me mantengo en la actividad, sí, me llaman de muchos lados, y estoy en contacto con la gente joven, que a mí me interesa mucho. Primero porque yo me rejuvenezco, me gusta estar con ustedes, conversar y cambiar ideas, ¿no? Bueno, la generación de ustedes es la que está cambiando un poco ese criterio de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y tiene que ser la súbdita, digamos así, del tipo con el que se casó y serle fiel toda la vida, y el tipo hace lo que se le frunce. Bueno, ustedes están cambiando. Yo veo que en los últimos tiempos las cosas ya no son la virginidad. Es más, tuve una consulta que te caes de espaldas, porque fíjate vos que me llamó la directora de un colegio de determinada zona X de Montevideo, distinguida por supuesto, donde me pedía consejo qué podía hacer, cómo podía hacer, a ver si yo podía ir a hablar con las muchachas, porque estaba en un colegio de muchachas y entonces se castigaba ahí en el tercer o cuarto año la que no era virgen.
Mirá.
Es decir que hay una posición antivirginidad de las propias muchachas, de su libertad, de su que puedan disfrutar de su sexualidad de la misma manera que disfrutan los varones. Sí. Esa posición está existiendo entre las mujeres, tené ojo. Tené ojo, te digo, en ese sentido, porque no vayan con ideas antiguas, porque los muchachos y las muchachas están cambiando. Y en este momento hay otra cosa que nosotros encontramos con Teresa Herrera, una encuesta que realizamos en gente ya mayor de 40 para arriba, donde los tipos, ¿sabes cómo reculan? Pues le tienen miedo a las mujeres liberadas.
Ah, ¿sí?
Y es claro, además tenés un 35% de divorcios en el momento actual en el Uruguay, más o menos las cifras que anda. Entonces hay muchas mujeres solas que tienen hijos. Y esas mujeres también son buscadas por algunos varones que tienen problemas y dificultades para su relación por el temor al desempeño, que se llama, por razones psicológicas, por ese freno. Y entonces el cariño de una mina que me lleva doblado en malicia de experiencia me sacó de perdedor, dice Gardel. Y es eso lo que pasa, ¿te das cuenta?
Sí.
Porque después el tipo se reivindica, según Gardel, ¿no? Porque después que estuvo a la monta acostumbrado que te bata la percanta el juego que se le dio.
O sea que en el tango ya estaba todas las verdades.
El tango, Gardel.
Sí, sí.
Gardel es fiel reflejo de la época de los años 20 y 30. Desde el punto de vista del sistema de valores sexuales de la sociedad del Río de la Plata, es decir, Uruguay y la Argentina, en ese momento Gardel en todas sus letras se reflejaba todo, incluso las barbaridades que se hace, la mujer marcada, por ejemplo, ¿no? Que el compadrito que llega al conventillo saca el cuchillo y le marca la cara a la mina que no le dio bola. Ese no es bailarín, compadrito. Bueno, de tango no te voy a hablar porque
es otra entrevista.
No, ustedes tienen gente que sabe mucho de tango también. Mirá que los escucho.
Bueno, Boero, estábamos hablando de la, por ejemplo, la tienda de Doña Corina, ¿no? Esa farmacia, sí, donde las mujeres iban. ¿Qué otras historias había de ese tipo? Por ejemplo, casas clandestinas de aborto, prostíbulos.
Bueno, el aborto.
¿Cuánto cambió eso?
Mira, el aborto era tan clandestino que nosotros sabíamos, y todo Montevideo, te digo porque yo soy sanducero, tú entenderás por ese libro.
Sí.
Yo me inicié en un quilombo, pero no de Paysandú, fue de Jung. Después es otra historia, no está contada ahí. Pero de cualquier manera, ¿cómo era la pregunta tuya?
No, estaba preguntando, ¿existían, por ejemplo, esta farmacia de Doña Corina, que yo desconocía su existencia? Sí. En cuanto a las lugares
alumbre,
de aborto clandestino.
Dentro de las farmacias lo que vendían mucho era la lumbre, porque viste que la lumbre te estira la piel y te la hace más rígida. Uh-huh. Y entonces daba la impresión, cuando se ponía la lumbre para una relación, que era la primera relación, que era más resistencias, porque se podía más dura la piel, etcétera.
Mirá.
Etcétera. Esas eran otras sustancias que también se vendían en aquella época.
Sí, sí, sí.
Ahora, la iniciación en el prostíbulo era, yo lo dije ahí en el
libro, peso y el condón.
El peso y el condón.
Ahí está.
Los varones. No, las muchachas, por favor. Las muchachas tenían... y Gardel te lo dice otra vez. Un día dije en televisión que iba a hablar de las mujeres de Gardel en el próximo edición y se me llenó tuve una audiencia fenomenal.
Ah, ¿sí?
Y lo que yo iba a hablar es de la Santa Madrecita, que es una, porque la madre, los tangos de Gardel, agárrate todo con la mamá, Dios me libre. No, la Santa Madrecita, que es prácticamente la Virgen María, sin pecado concebida, es la madre para cada tipo. Ese es el macho azul, así el machismo nuestro, ¿no?
El peso del condón, ¿el condón cómo era en aquella época?
No, era un condón común y corriente, sí. Como esto. Claro, no venían dibujados, arreglados.
Menos marketing tenían.
¿Eh?
Menos
no,
marketing.
No tenían, no, al contrario. Uh-huh. Cuando íbamos a la farmacia a comprar el condón, era un lío bárbaro. Para ver si había una mujer, no te acercabas ni de pedo y empezabas a dar vueltas. Te costaba un huevo conseguir un cordón, ¿no?
Sí, sí.
Comparando la época en que usted empezó con la sexología y ahora, ¿no? ¿Cuál era el mayor problema sexual de los uruguayos entonces y ahora?
Bueno, te puedo decir a través, porque yo tenía en mi consultorio, hacía una estadística, en el consultorio ginecológico, el consultorio de las mujeres, por supuesto, llevaba una estadística en la cual yo preguntaba cómo son sus relaciones sexuales, que nadie lo preguntaba. A mí se me armaba cada lío que Dios me libre. Entonces yo, después de los líos que... Uno, me relajaron de arriba abajo, y usted que se mete en mi vida privada, y que le importa y que le interesa. Y otras, al contrario, tenían graves problemas y se me ponían a llorar y yo no podía terminar la consulta. Porque cada vez esa consulta eran 45 minutos, ¿te das cuenta? Yo lo que te digo, que en esa época, estadísticamente, que cuando yo lo hice en española, 9... de cada 10 mujeres no usaban jabón Lux de tocador. 9 de cada 10 mujeres no tenían orgasmo. Uh-huh. Ese era el gran problema de la mujer. Y en esa época, concomitantemente, el gran problema del hombre era, por supuesto, la falta de erección, la impotencia.
Claro.
Que ahí había algunos libros que se escribieron sobre impotencia, pero no se sabía un carajo la vela, y se la mandaban a los psicólogos y al psiquiatra y qué sé yo, y no había solución para los temas. No se consideraban como temas propios de la medicina. La medicina sabía mucho de reproducción, que es sexología también, pero no sabían absolutamente nada de lo que tiene que ver con la parte erótico-placentera, que forma parte importante, 99,99% del sistema sexual. Uh-huh. Las funciones, que como yo te lo digo en el libro, que si vos lo leíste estás enterado, son dos: la reproducción y lo erótico placentero, claro. El placer sexual. Chau. Y eso, intocable, y eso son por razones culturales. Entonces la ignorancia era absoluta, pero lo que pasa es que la ignorancia también es traducida en el aspecto médico, porque los médicos y los ginecólogos, que yo vengo de la ginecología, tampoco sabían resolver ningún problema desde el punto de vista sexual que nos presentaban las mujeres. Cuando yo lo empecé a preguntar, me di cuenta de la magnitud que tenía ese problema, del hombre que tema el que vivían sexualmente las mujeres en este país. De este país, para mí era Montevideo en esa época, porque tenés que decir el lugar donde es, porque cambia de un lugar a otro. Entonces, vivían horribles las mujeres acá. Y las parejas que existían, bueno, entonces el tipo, como tenía 2 o 3 hijos con esa mujer, era la esposa y chao. Y después salía como a buscar lo otro y a buscar el placer en otro lado, porque la mujer no era partícipe, jamás podía ser la señora partícipe. Con la educación recibida y prohibitiva, no tenían salida. Era muy bravo.
Sí, sí, sí. Boero, como para ir rematando, el libro se llama Testigo del Futuro, retrato de sin retocar, es la biografía.
Es una biografía, y
roza cuestiones políticas. Por ejemplo, tuvo una militancia estudiantil activa.
Sí.
Uno se imagina que la década del 60 fue como la década de, o por lo menos ve en películas, documentales, que en otros países la década del 60 fue de liberación sexual también, ¿no?
No, la década del 60 ya están Master y Johnson, la píldora anticonceptiva, etcétera, etcétera, que provocan la revolución sexual.
Y acá a nivel universitario, ¿era más fácil tener sexo en la década del 60, por ejemplo?
No. Era probablemente, hubo una liberación en esa época también, pero fue una liberación política, pero las mujeres y los varones seguían también con la represión sexual metida, introyectada la tenían, venía de muy atrás, tenían graves dificultades, y los que se podían liberar venían mucho al consultorio, pues yo empecé con el consultorio ya por el 71, ahí, uh-huh. Por ahí, ¿no? Cuando vino lo del segundo libro de Master y Johnson, ya vi cómo tenía que organizarme, cómo tenía que trabajar, cómo tenía que armar un equipo. Yo armé todo eso. Uh-huh. Lo digo en otro libro. Entonces, ahí empecé a trabajar en serio con los uruguayos y, bueno, de ahí sacamos todas las estadísticas y después fuimos ampliando el consultorio. Así que se transformó en otra cosa y yo empecé a estudiar y empecé a publicar y empecé a participar en congresos internacionales y qué sé yo. Detesto la burocracia, nunca permanecí en ninguna sociedad como presidente, ni secretario, ni nada. Soy miembro de la sociedad, pero directiva no quiero saber más nada. No. Fui directivo, sí, en la Asociación de Estudiantes de Paysandú, que creo que lo cuento ahí, uh-huh. Que fue fundada en 1907. Y tenía un periódico que se llamaba Ideas y Acción, un dicho de Romero Roland, toda idea que no va a seguir de la acción es un aborto, una derrota. Y ahí escribíamos de los problemas estudiantiles de Paysandú, cómo eran los exámenes de preparatoria, que eran terribles, porque vos te enterabas 24 horas antes de qué examen tenías que dar al día siguiente, de las 6 de preparatoria, por ejemplo, porque venía la comisión de Montevideo. Pero además teníamos esa asociación que estábamos en litigio con otras dos asociaciones. Un solo liceo, tres asociaciones de estudiantes. Estaba la católica y después estaba la derechista. Yo estaba en la que se decía que éramos los rojos comunizantes, nos decían. Yo, si querés que me defina políticamente, me defino muy bien.
¿Cómo?
Republicano español y anarquista sexual.
Bien.
Me encantó.
Es lo que le queda a uno claro después de leer el libro, ¿no? Que ante todo no hay que privarse de nada en materia sexual. Siempre encontrando como límite el hacerle el daño a otro.
Sin
o a uno
dañar
mismo.
Al otro de común acuerdo con el otro y una cosa íntima que no la tiene, que a nadie más le importa que quien lo desempeñe.
Ahí está. Y eso capaz que todavía la gente no lo tiene muy claro, ¿no?
Que aprenderlo.
Sigue habiendo mucha represión sexual.
Sigue habiendo y tienen que aprender. Y te digo por las consultas que me llegan, por ejemplo, a la audición del Canal 10, porque claro. lo hacemos como hago yo siempre, que tengo preguntas abiertas y qué sé yo, y a través de esas consultas, por eso precisamente salió. Y además hay una cosa que la quiero, ya que ustedes me dan la oportunidad de hablar, volver a hablar por el espectador a quien quiero tanto, puedo decirle e informarles a través de ustedes a toda la población que la más represora que hay acá es la Universidad de la República.
¿Y eso?
Hace más de 6 años que hemos presentado con la Sociedad Uruguaya de Sexualidad, de Sexología Médica, que es rama de la Sociedad de Ginecología, un plan de posgrado de sexología clínica, que lo armó particularmente la doctora Banff y sus colegas, que fueron a Europa, que estuvieron en la sociedad internacional, hay 7 países de Europa que tienen ese programa ya incorporado en la facultad. Es un posgrado que fue aprobado por el Consejo de la Facultad de Medicina, que fue aprobado por la Escuela de Graduados de la Universidad de la República, que hace 3 o 4 años, que lleva más de 52 oficinas en la Universidad de la República para permitir que los médicos tengan un posgrado de sexología, porque dicen que una sociedad científica no puede dar los temas para mejorar un programa o empeorar un programa, yo que sé, de la facultad, de ninguna facultad de este país. Sí. Esa es la universidad a la que estoy acusando directamente de impedir que los médicos sepan algo de sexología y sean capaces de resolver los problemas sexuales que aquejan a toda la gente.
Bien. Bueno,
con lo cual te agradezco muchísimo el micrófono que me prestas.
Por favor, lo despedimos con este mensaje. Estoy viendo la serie Master of Sex. ¿El doctor la ha visto? ¿Qué opinión tiene?
De Master y Johnson.
Master of Sex se llama. No tengo ni idea de
eso. Es la serie que cuenta. Sí. Bueno,
es la que cuenta. Escúchame, cuenta la vida de William Master y de Virginia Johnson.
Exacto.
Pero sí, escúchame, no me gusta.
No.
No es que no me guste, porque no dicen el trabajo fundamental, brutal, que hicieron esos dos tipos. Que merece un Nobel, pero de lejos. Uh-huh. Pero no se lo dieron por el tema. Lo que pasa es que Virginia Johnson era una mujer liberada en su época. Y entonces ella tenía dos matrimonios anteriores. Tenía un casamiento, dos hijos de un segundo casamiento, y estaba también divorciada ese segundo, y estaba estudiando psicología, pero había trabajado en un bar y tocaba música, porque tenía una orquesta ahí en el bar, yo qué sé. Y era muy linda. Bien. Además de todo eso, era muy linda. Entonces, en esas condiciones llega a la Universidad de San Luis, y entonces en San Luis lo conoce a William Master. Y Master, a su vez, estaba casado con una mujer que no se embarazaba, es decir, que tenía un problema de esterilidad. Entonces, él estaba estudiando, como ginecólogo que era, estaba estudiando ese problema, pero se dio cuenta, estudiando el problema de esterilidad, de todas las dificultades y lo poco que sabíamos con respecto a la relación en sí, la relación sexual en sí. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y lo poco que se sabía de la función sexual, lo que ellos después llamaron respuesta sexual humana.
Ahí está.
Y estudiaron ni más ni menos que 600 y pico de mujeres y otros tantos de hombres y de parejas. Hombres hasta los 89 años tienen el mayor que ellos tienen, y mujeres hasta los 80. Sí. Es decir, te conocen, estudiaron así específicamente de una manera científica. Ese trabajo es irrepetible, pero es la base de toda la sexología clínica.
Bien.
Le faltaba el deseo, que lo descubrieron en el año 80 otra mujer, Helen Singer Kaplan. Y bueno, ahí empezaron a aparecer los neurotransmisores y todo eso, que es una cosa fantástica, porque yo en este momento estoy estudiando. Un día estaba nadando, yo voy a nadar dos veces por semana al Radisson, allá que tiene una piscina que Dios me libre, la mejor pileta que conozco. Bueno, y salgo de ahí de la pileta porque estábamos en un congreso y yo aproveché y me fui a nadar mis piletas y después seguí en el congreso. Entonces había otro médico peruano que me vio nadar y me dijo, ¿cómo nada tanto usted a su edad? Bueno, me entreno, que joder, si no te entrenas no nada, nada, pero ser viejo no quiere decir que no sirvas para nada. Sí. Me fastidió esa primera pregunta y después dice, dígame una cosa, y usted que está, va y viene, ¿qué piensa cuando está nadando? Le digo, cuando estoy nadando pienso en el cerebro sexual en este momento. Y estoy pensando, ¿en verdad? Porque voy nadando y es fenómeno, es como cuando cruzaba el río Uruguay cuando era gurí. El viejo me ató un cinturón, metió el río Uruguay y me dijo, nadá. Y desde entonces hasta ahora estoy nadando, ¿te das cuenta? En fin.
Buenísimo. Bueno, la última cortita. ¿Don Juan o Casanova? ¿Con qué se queda como el mayor galán de todas las
épocas? Son distintos.
¿Sí?
Son distintos, porque eso es lo que discutí con Maggi el otro día con la presentación del libro.
Sí.
Don Juan era el conquistador. Uh-huh. Le gustaba así, como yo decía, como quien cuenta las carambolas, a veces en un ábaco. Él hacía eso, contaba a las mujeres que conquistaban. Lo que a él le interesaba era la conquista. En cambio, Casanova era un tipo que le interesaba no solamente la conquista, sino la relación en sí. Casanova estaba en plena en pleno desarrollo de la función sexual en sí. Él se consideraba un hombre capaz de tener varias relaciones. Y hacía justamente ostentación de su capacidad de tener relaciones una tras de la otra.
Ahí está.
Esa es una. En cambio, el otro le interesaba la conquista. Después dejaba la conquista y seguía con otra, qué sé yo. Pero
más fanfarrón uno.
Un lírico. Sí. Podemos, si querés, hablarlo en literatura, que es la otra cosa que me gusta.
Sí.
Era un lírico.
Un lírico contra un fanfarrón.
Y el otro, sí. El otro era, no diría fanfarrón, el otro sería un tipo, bueno, no lo puedo decir por radio, pero uno que se dedicaba a tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno. Para disfrutar de la relación en sí.
Ahí está.
Tanto es así que, ¿no viste la película de Fellini?
No.
Ah, Vela.
Sí.
Ahí lo tenés. Ve todo lo que hay, porque lo que dice Carlos Maggi con respecto al Don Juan, es verdad. Hay de Don Juan 70 y pico, y creo que autores, todos los autores se han referido a él. Sin embargo, Casanova, como lo agarró Fellini, está bárbaro.
Vamos a buscarlo, entonces.
Y la mejor película de Fellini que he visto en mi vida se llama Marcor. La amo, la adoro, lo que más me gusta en cine.
Bien, bueno, muchas gracias por estos minutos. Y nada, ya hablaremos de vuelta. Cuando se mejore la cadera, se viene para acá.
No, si querés charlar por radio, por teléfono, lo hacemos cualquier tarde.
Dale, un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias por todo.
Chao.